Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde usted se encuentre, de la única casa de todos, el planeta Tierra. Nosotros trabajando desde la propia, el ingeniero Jorge Cue, responsable, al igual que el de la voz, Guillermo Torres, de esta transmisión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, hoy viernes 9 de octubre de este cada vez más increíble 2020. Y hoy tocamos un tema aprovechando la campaña que lleva a cabo la Universidad de Guadalajara, que es referente al cambio climático, y aquí exhortando a la conciencia individual. Vamos a tener algunos artículos oficiales. Tenemos este que data de 2016, titulado El cambio climático y la influencia del ser humano. Son audiovideos que usted puede ver incluso en el canal YouTube, y aquí se lo presentamos en Conciencia Universitaria.
El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi un grado y medio desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate, de darse, se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años, nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable. Y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, simas de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el Monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos 1 y 3 después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surtían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces, devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas. Una vez se vaciaban, se tiraban al Monte Testaccio y se cubrían con cal viva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un callejón vivían 1100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa, con 9 camas, vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras, hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas ni hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la Tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría.
El cambio climático explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del sol, impidiendo que este escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación, como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de un tercio desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí. El metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema, no es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático, ¿acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en una región específica a largo plazo y que según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor. La extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este siglo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia: el nivel del mar se ha elevado 17 centímetros en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi el doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo, las inundaciones son cada vez más frecuentes, y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas, e incluso la población de algunos países isleños, como Indonesia y las Filipinas, se van a quedar sin ningún suministro de agua potable, y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este siglo. Otra evidencia: los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas, y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis. Otra evidencia: eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas, como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más: la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH, y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo, y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora: entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás, en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han olido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Ahí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. ¿Cuánto tiempo más queremos estar aquí? Está literalmente en nuestras manos.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
¿Sabía usted de la teoría del tiempo? Una simple pregunta. ¿Nos alcanza el tiempo para realizar nuestros quehaceres cotidianos? Pensando y suponiendo que la respuesta es negativa y hablando de esta teoría, ¿qué pensaría usted si le digo que su reloj da 24 vueltas al día, mismas que se convierten en 16? ¿Hipótesis o afirmación? Pero hay buenas noticias. La Tierra se recupera en 1 millón de años. Somos nosotros los que desapareceremos. En los años 50 del siglo pasado, el doctor Winfried Schumann descubrió el efecto de resonancia en el sistema Tierra ionosfera, lo que lleva su nombre y que en física se llama onda transversal magnética, que muestra direcciones perpendiculares de vibraciones, causadas especialmente por el golpe generado por los rayos en el espacio entre la Tierra y la ionosfera. Se comprobó que estas ondas vibran en la misma frecuencia que en las ondas cerebrales de los seres humanos y mamíferos, o sea, 7,8 Hz por segundo. Se ha visto que la resonancia Schumann del planeta se ha elevado de 7,8 Hz a 12 Hz en los últimos 8 años y se mantuvo en los 7,8 Hz durante miles de años. Y a partir del año 2000, una energía de cuarta dimensión alteró la carga electromagnética de la Tierra. Investigaciones señalan que la resonancia magnética se hace presente hoy en un paso acelerado del tiempo. Esto nos dice que las 24 horas diarias ya no lo son, sino que nominalmente, pues estamos viviendo solamente 16 horas. Esto explicaría nuestra aceleración diaria y los días y semanas pasan volando, encomillado, como decimos, lo que sería un salto cuántico dimensional. Austria y Alemania han formulado nuevos proyectos en física cuántica de 7,8 Hz, consideradas estas una constante biológica de nuestro hipotálamo. Esta frecuencia de la Tierra se comparte como un gran circuito eléctrico y esto abre, encomillado, un campo de comunicación entre dos sistemas neuronales o telepatía. La resonancia magnética fluctuante y las explosiones solares pueden ser un factor en las severas tormentas, inundaciones y el clima de estos últimos años. Vamos con otro audiovideo titulado No me alcanza el tiempo. Este data de 2016 y estamos aquí en Salud, Deporte y Prevención desde Radio Universidad en Puerto Vallarta.
Nuestro planeta es un ser vivo. Un ser que sabe de una forma u otra controlar su comportamiento e interactuar a cambios internos y externos. Pero, ¿cómo lo hace? Winfried Otto Schumann descubre en 1952, por medio de varias mediciones matemáticas, que nuestro planeta está cercado por un enorme campo electromagnético que se encuentra a unos 100 kilómetros sobre la superficie terrestre, y el mismo tiene pulsaciones, tal como si fuese un corazón. Estas pulsaciones electromagnéticas poseen una frecuencia de resonancia de 7.8 Hz. Ahora vamos a lo interesante del asunto. Esta resonancia está asociada directamente a todos los seres vivos del planeta, tanto así que se ha verificado científicamente que nuestro cerebro está dotado de la misma frecuencia de 7.8 Hz. Fuera de esta frecuencia, podríamos llegar a enfermarnos, y este es el caso que se da con muchos astronautas, los cuales necesitan de un simulador Schumann para recuperar su equilibrio y salud al volver a la Tierra. ¿Por qué hemos visto un cambio en la percepción del tiempo? ¿Por qué cada día que pasa sentimos como que no nos da el horario para hacer todo lo que tenemos que hacer? Y recordamos como si hubiese sido ayer la celebración de Año Nuevo. Resulta que desde los años 80, esta frecuencia terrestre ha ido creciendo de manera muy extraña, pasando de 7,8 Hz a 11 e incluso 13 Hz por segundo. En otras palabras, podríamos decir que el corazón de la Tierra se aceleró. Curiosamente, desde finales de los 90s y al comienzo del nuevo siglo, hemos visto un planeta más agresivo, volcanes despertando, temblores más seguidos y fuertes, grandes tormentas jamás vistas, e incluso conflictos internacionales de más tensión, así como un aumento en los suicidios y asesinatos a nivel global. Varios maestros espirituales ven este cambio vibracional como un despertar de la conciencia, pero que muchos, al no estar en armonía con este, tienden a comportarse de manera errática y violenta. Un dato muy curioso, y que de hecho es la razón principal de este video, ocurrió el pasado viernes 4 de agosto, cuando de manera extraña y abrupta, la frecuencia alcanzó un pico de 40 Hz. Como dije antes, esta resonancia afecta a todo ser vertebrado que emita alguna frecuencia. Esta puede ser la razón de que te puedas sentir con mucha ansiedad, quizás sin razón alguna, o con cierta incomodidad, enojo e incluso insomnio. ¿Qué le está pasando a la Tierra? ¿A qué se debe este aumento tan grande en la resonancia y por qué ocurre en este momento de la historia? Solo les dejaré un consejo. Mediten mucho. No se dejen llevar por las situaciones pasajeras de la vida. Solo estamos en este mundo por un efímero rato. La última palabra es de ustedes. Nosotros solo informamos si queremos que conozcan la verdad.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Esta noche estamos hablando del cambio climático en el mundo, en nuestro mundo, o sea, en nuestra persona. Cómo nos afecta este tan mencionado cambio climático. Y también entramos a lo que es la resonancia Schumann y ahora relacionada con los latidos del corazón. Los avances y descubrimientos de la tecnología nos han separado del hábitat natural del hombre. Y es la frecuencia 7,8 Hz como el latido del corazón de la Tierra. Hace cientos de años, como la que aceptó bien el ser humano. Desgraciadamente, los cientos de frecuencias adicionales en el transcurso de la historia y el avance de la tecnología han cambiado el pulso de la Tierra y de sus habitantes. Y son la radio, la televisión, el celular, satélites, etcétera, y todas las redes sociales que inundan el planeta. La NASA ha comprobado que los astronautas al salir al espacio alteran su salud. Esto debido a las altas frecuencias magnéticas a que son sometidos en otra atmósfera. Y es la relación de las ondas cerebrales y la resonancia Schumann, un estudio constante de los médicos especialistas, que ven cómo el campo o los campos electromagnéticos con sus rayos radioactivos afectan la salud del ser humano y del ser viviente en especial. Hace 3 años la frecuencia subió a 30 Hz y hoy se estima su aumento a 36 Hz, alterando los equipos de estudio del espacio en diversos países, especialmente de los rusos, quienes se refirieron a los daños causados en la salud de la población, causante de enfermedades como el cáncer, depresión, estrés, trastornos en la presión arterial, en el sueño, etcétera. Igualmente señalaron los daños en el reino animal, en la fauna y en la flora. Afecta el carácter de la persona también. Este aumento de la vibración de la Tierra afecta directamente al ser, aumentando su vibración normal y con un comportamiento muy diferente, variando su frecuencia según la localidad donde viva. Cerca de aguas, de lagos, ríos y mares, se estima que la frecuencia es más alta y varía en cordilleras, como en desiertos y otros lugares. Igualmente se señala que el carácter de la persona se alteraría con las altas y bajas frecuencias, en las que existiría una expansión elevada de la conciencia, en que la gente perdería el miedo. Estudios expresan que los más sintonizados con la frecuencia normal son las tribus indígenas, que están conectados con la tierra, con la naturaleza. Todo en nuestra vida es vibración, decía Albert Einstein. Todo es conexión, todos somos uno, uno somos todos. Como seres, energía, tenemos capacidad de conexión con el universo y sintonizamos con las fuentes de energía, con diferentes latidos y tonos. Vamos a escuchar otro artículo de la resonancia Schumann.
Recordará usted que en el 2018 varias veces tocamos aquí el tema del tiempo. Y le comenté yo en varias ocasiones, vamos a tener un reportaje sobre el tiempo, ya verá usted, porque hay teorías o hipótesis científicas, perdóneme, que hablan de que el tiempo hoy transcurre más rápido. Entonces, esta percepción de veras de que, oye, pues el día, ¿cómo que ya se acabó? ¿Cómo que ya pasó el año, no? ¿Cómo que ya se acabó el día? No me duró nada. Hay algunas teorías que tienen que ver con este asunto. Y yo le prometí pues que íbamos a traer a algún experto, algún científico, que nos ayudara a entender mejor si esta era una realidad o solamente es una hipótesis ahí medio jala de los cabellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos invitar de nueva cuenta al doctor Arturo Montero de la Universidad del Tepeyac para que nos platicara acerca de la percepción del tiempo. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, muy buenas noches.
De nueva cuenta, gracias por acompañarnos.
Bueno, pues este fenómeno del cambio de las 16 o las 24 horas es una nota que surgió por allá en el año 2013 y luego tuvo un nuevo auge para el 2015. Varios periódicos replicaron la nota y se le llama como la resonancia de Schumann. Sin embargo, argumentan que Schumann estuvo estudiándolo para el año 2000. La verdad es que para el año 2000 Schumann ya era difunto. Este es el doctor Schumann.
Diría alguien, ¿cómo pasa el tiempo? Ya se murió el doctor Schumann, nadie se dio cuenta.
Trascendió entonces, el doctor Schumann nace en 1888 y fallece en 1974. Es una interpretación de los estudios de Schumann que tiene que ver más con los relámpagos, con los rayos, sobre la ionosfera. Hemos traído un video.
Bueno, antes de que nos lo presente doctor Montero, el equipo de producción de Edubite ha preparado un reportaje, una pieza periodística, para contextualizar esta conversación con usted. ¿Le parece si la vemos? A ver, Ale, si la podemos ver y a partir de ahí, pues iniciamos la charla. ¿Le parece, doctor?
Muy bien.
Bueno, sí. Pues vamos a verla juntos.
¿Has sentido que los días transcurren más rápido? ¿Eres de los que dicen, el tiempo ya no me alcanza? Existe una explicación para este fenómeno. Desde 1980, algunos científicos afirman que el planeta está girando más rápido en su movimiento de traslación y, como consecuencia, los días duran 16 horas. Anteriormente, la Tierra giraba sobre su eje a 7.8 Hz, pero al recalibrar la rotación, se sabe que ahora gira a 12 Hz. ¿Qué quiere decir esto? La rotación corresponde a las horas del día. Entonces, si 7.8 Hz son 24 horas, al aumentar la velocidad a 12 Hz, el día dura 16 horas. Ahora la cuestión es, ¿por qué aumentaron los Hz? Existen varias teorías. Algunas se refieren a saltos cuánticos para pasar a la cuarta dimensión. Sin embargo, otras se basan en la resonancia Schumann, la cual trata de explicar a través de la metafísica cuántica y astrofísica metacuántica que la aceleración de la rotación se debe a las catástrofes climáticas. Por ejemplo, el terremoto que ocurrió el 11 de marzo en 2011 en Japón aceleró la rotación del planeta 1.6 microsegundos debido al cambio en la masa de la Tierra. El terremoto de magnitud 9.1 en Sumatra en 2004 acortó la duración del día 6.8 microsegundos. Esto pudo provocar que el eje de la Tierra se moviera a unos 7 centímetros. En conclusión, la actividad sísmica provoca que la Tierra se vaya haciendo más esférica. Como consecuencia, la rotación se acelera y, a su vez, los días se acortan. Cabe destacar que el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia controla las fluctuaciones de la velocidad terrestre y es el que decide si hay que añadir o no un segundo al tiempo universal coordinado, que rige el mundo para mantener los relojes sincronizados en todo el planeta.
Y ahí aparecía, ¿no? Londres, bueno, ahí cerquita está Greenwich, ¿no? Que es quien mide el tiempo, ¿no, doctor?
El meridiano de Greenwich.
El meridiano de Greenwich.
Bueno, yo he preparado un video que encontré en las redes sociales. Ajá. Donde podemos ver un poco más qué es este fenómeno de la resonancia.
A ver, ahí lo estamos
de Schumann. Ahí lo estamos viendo. Y lo que pasa es que lo que Schumann había trabajado era que cuando había rayos, centellas, había una resonancia que pegaba en la ionosfera y se regresaba. Esto es como si lo quisiéramos ver, me he permitido una guitarra, porque aquí la atmósfera funciona como un lugar de resonancia. Entonces imaginemos que tenemos una guitarra y que el rayo es una de estas cuerdas y la ionosfera está comprendida por esta caja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo único que estoy haciendo es que hay una frecuencia... Ajá. Que parte de la cuerda, pero no se mueve la Tierra. O sea, la cuerda no se mueve, sigue fija. Y aunque existe esta frecuencia, ajá, no se ha movido, no la cuerda, no altera. Entonces, algunos científicos consideran que el caso es que este cambio en la frecuencia no sería significativo en alterar la duración en el movimiento. Para hablar de que hubiera una alteración en el tiempo, tendría que cambiar la velocidad de la luz.
300.000 kilómetros por
segundo. Y eso no se ha detectado. Si pensáramos un poco en viajar en el tiempo, tal vez vendría el caso imaginar. Podríamos ver lo que pasó hace 500 años, por ejemplo, que llegó Hernán Cortés a México. Sí, si nos movemos 500 años luz en el espacio y tuviéramos un telescopio que pudiera amplificar mucho esa luz que está viajando en el espacio. O sea, cuando nosotros vemos las estrellas, no estamos viendo las estrellas en este momento, sino cómo era esa estrella a la distancia de años luz que
ahora
la tenemos.
Resulta que vemos la luz de estrellas que ya no existen.
Exactamente, ese sería...
Vemos una estrella y esa estrella ya no existe. Lo que estamos viendo es la luz, pero como tarda millones de años en viajar hasta nosotros, pues seguimos viendo la luz, por más que la fuente que la generó ya no exista, ¿no?
Así es. Algunos investigadores que no comparten esta propuesta alternativa, yo me atrevería a llamarla como una propuesta alternativa, afirman que sí hubo un cambio en la duración del día, pero que pues hace, por decir, ellos tienen unos cálculos que dicen, hace 600 millones de años, el día duraba 22 horas. Y la variación la consideran que se debe a las fuerzas gravitatorias, sobre todo de la Luna. Porque la Luna se va alejando de la Tierra más o menos unos 38 milímetros al año. Esto lo han detectado los nuevos aparatos láser que miden la distancia. Entonces, esta lejanía que va teniendo la Luna hace que cambie la velocidad de rotación, y más o menos el cálculo que se afirma es que son alrededor de 17 microsegundos por año, lo cual significaría que pues cambiaríamos en 59 mil años un segundo. Entonces, hay otra propuesta, porque esta significaría que en un lapso muy corto de tiempo cambiaríamos. Entonces, sería un cambio...
De 24 a 16 horas.
Sería tremendo. Lo que sí tenemos es una percepción psicológica del tiempo, y eso sería más una cuestión social de una sociedad que nos demanda más actividades y esta percepción. Pero en términos físicos no necesariamente sería así.
¿Y estamos en el periodo de perihelio, doctor?
Sí, es interesante considerar que recientemente estuvimos en perihelio. Esto fue el día 4 de enero.
De enero.
Que es cuando la Tierra va a tener una mayor velocidad. La velocidad promedio de la Tierra es alrededor de 29.8 kilómetros sobre segundo. Y se acelera más, como a unos 30.75 kilómetros por segundo durante este periodo del perihelio. ¿Y esto a qué se debe? Que cuando los planetas están más cerca del Sol, tienden a moverse más rápido. Más o menos la distancia que tenemos...
Ahí tenemos una gráfica.
Aquí tenemos... Bueno, esto es algo que vamos a tratar más adelante, que es la velocidad. Si nos pudiéramos ir a la anterior, por favor, a la de perihelio.
A ver si... Ahí está.
Sí, aquí lo tenemos. Cuando estamos en perihelio estamos a 147 millones de kilómetros. Entonces, como estamos más cerca, hay una mayor velocidad. Más o menos por ahí de julio, los primeros días de julio,
152.
Estaremos en el afelio, que entonces está más lejano, más o menos el día 5 de julio, y entonces el movimiento será más lento. Uh-huh. Pero esto sucede porque la órbita es elíptica, no es un círculo perfecto.
Sí.
Entonces, al ser elíptica hay un momento de
un
mayor
balón de
distancia,
fútbol americano, más
pero
o menos,
alejados, ¿no? Pero... es una elíptica, entonces hay un momento en que está más lejos y otro en el que está más cerca.
Claro.
Y esto cambia entonces la velocidad. Entonces, claro, en estos criterios de la velocidad o de la aceleración, pues es interesante comentar que este perihelio que recién lo tuvimos, viajamos más rápido en el espacio.
¿Y es lo que va marcando las estaciones, doctor?
Sí, esto tiene que ver con las estaciones después, que vamos a tener el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pues será diferente. Otro aspecto interesante es la otra ilustración, hablando de estas cuestiones de gravedad, que lo habíamos comentado la vez pasada,
sí,
de cuánto pesa uno en el Ecuador.
Sí, a ver.
Bueno, el Ecuador, por tener mayor masa, hace un momento comentábamos que la velocidad del día, o sea, la duración del día, cambiaba porque había una gravitación con la Luna. O sea, la gravedad es muy importante para estos cambios. Si yo estoy en el Ecuador, voy a pesar 100 gramos menos. La masa es la misma, pero el peso es distinto. Es como en la Luna vemos que los astronautas parecen que pueden flotar con un pequeño paso,
sí,
porque
sí, sí.
La masa de la Luna es menor, entonces la gravedad es menor. En el Ecuador, como está achatado, hay más masa y entonces cambia. Por eso podríamos decir que pesamos, una persona de 80 kilos podría pesar 100 gramos menos en el Ecuador. Otro fenómeno interesante del Ecuador es que una persona en el Ecuador, en lo que es la rotación, en el momento de rotación, pues está viajando a 1.670 kilómetros por hora en el Ecuador. Pero si estuviera parado en el polo, pues no se estaría moviendo en términos de la rotación.
Sí. Déjeme ir a una pausa, doctor Montero, y seguimos platicando sobre estos temas.
Muy
¿sí?
bien.
No se vaya, regresamos a seguir platicando. Estos temas del tiempo, de la distancia, del peso, todo tiene que ver, finalmente son cuestiones absolutamente científicas. Volvemos, no se vaya, esto es Eduardo. Ya estamos de nueva cuenta con el doctor Montero. Estábamos viendo este asunto. Hace lógica, quizás hasta la parte sur, ¿no?, de planeta, porque dar la vuelta hasta abajo, pues resulta en menor tiempo, ¿no, doctor? estamos hablando de ahí de 472 kilómetros, contra la franja más ancha, que sería 1670 kilómetros por hora.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en Ciudad de México, que estamos más o menos a 20 grados de latitud norte, México, andaremos viajando entre 1613 y 1400 kilómetros por hora, a diferencia de nuestros amigos que están en el Ecuador, que estarían más acelerados.
¿Cómo influye viajar en el espacio, ¿no? Que finalmente es lo que hacemos. ¿Cómo influye en las personas, doctor?
Muy bien, hay un aspecto interesante que podríamos considerar. No tenemos un problema aquí porque nosotros somos parte del movimiento. Imaginemos lo siguiente, voy en un avión y un avión viaja alrededor de 900, 800 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si yo dentro del avión tengo una manzana
y
la aviento hacia arriba? No se va hacia atrás.
No.
Vuelve a caer porque esa manzana, quien la lanza y el avión son parte de un movimiento. Sí. Entonces todos los individuos que están aquí son parte de ese movimiento. Simplemente es considerar que esta rotación de la Tierra guarda velocidades distintas. Y peor aún, siempre hemos considerado que los planetas giran alrededor del Sol en el plano de la eclíptica. Pero lo interesante es que ahora entendemos que el Sol también está moviéndose, está en una expansión. Entonces, más bien, el movimiento sería como si fuera un resorte. O sea, no está fijo la órbita de los planetas con el Sol, sino que estos van viajando. Entonces, la órbita de la Tierra no estaría haciendo un círculo, sino estaría yéndose a lo largo. O sea, también en una dirección.
Hay en el mundo científico, doctor, particularmente cuando hablamos del espacio, teorías que se van confirmando, como algunas de Einstein, que se han podido confirmar recién hace poco tiempo, ¿no? Y hay otras que muy aventuradas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de cuerdas, que tiene quizá más que ver con la física cuántica, ¿no? De estos universos paralelos o realidades paralelas. ¿Qué tan lejos está el tema de la ciencia dura y estos temas, por ejemplo, de física cuántica?
Bueno, la verdad es que a veces hemos pensado que cuando utilizamos un lenguaje matemático o físico tendríamos un profundo acercamiento a cuestiones muy verdaderas o muy tangibles, pero aún los mismos números es una subjetividad. El pensamiento humano es subjetivo. Entonces, las teorías apuntan a realidades e interpretaciones que en nuestro momento nos parecen verdaderas y suficientes para explicar la realidad. Pero obviamente con el paso del tiempo se irán modificando. Va avanzando el nivel de conocimiento y por lo tanto estas teorías, ya sea que algunas llegan a consolidarse o algunas pueden ser desechadas. Esta es justamente la maravilla de la ciencia, que no tiene una verdad absoluta en este momento, sino que va siendo una suma de conocimientos que van haciendo, van promoviendo la explicación de la realidad del universo que nos rodea.
Y se lo pregunto porque ya que hablábamos del tiempo, hoy algunas teorías apuntan a que es posible o será posible en algún momento viajar en el tiempo, ¿no?
Bueno, tal vez viajar para verlo. Como comentábamos hace un momento, de estar a 500 años luz.
La otra es viajar hacia adelante, creo que.
Pero la otra es que podamos modificar una realidad, o sea, poder alterar los sucesos. Creo que esto es fascinante poderlo pensar y ha llenado el imaginario, por lo menos de la ciencia ficción en los últimos 50 años, tratando de ver si esto es posible. Hasta el momento, simplemente es una teoría de poderlo ver, si sería posible.
¿Y hay hubo un experimento de una partícula que pudiera haber viajado y desapareció unos segundos? ¿Algo?
Bueno, estas cuestiones yo creo que habrá que esperar más tiempo para saber el grado de certidumbre que guarda. Hasta el momento no tenemos alguna posibilidad de esto.
¿Y no lo ve en el corto plazo?
Creo que no nos alcanza todavía el conocimiento para poder ahondar con certidumbre. Poderlo hablar como un anhelo, sí, como una propuesta de querer viajar,
como por supuesto. Con bases un poco teóricas, científicas, pero todavía no llevadas a la práctica.
Todavía no.
Bueno, hombre, pues doctor, siempre es fascinante hablar de estos temas. Le vamos a estar hablando para que venga a platicarnos de estos temas que pues aún siendo científicos, ¿no? Y que pudieran parecer muy complicados o muy difíciles de entender, que digo, sí son difíciles, muy difíciles de estudiar, pero afortunadamente tenemos científicos que nos ayudan a entender la dimensión de los mismos de una manera muy sencilla, muy didáctica. Así es que, doctor Montero,
muchas gracias.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Hoy estamos hablando del cambio climático en el mundo, en nuestro mundo, el único que tenemos, o sea, nuestra casa y en nuestra persona, cómo nos afecta este tan mencionado cambio climático. Cada átomo, cada molécula oscila y tiene vibraciones que se miden en frecuencias y estamos rodeados de estas y ondas que emiten el entorno. Por eso se dice que la vibración podría ser el origen de la conciencia y la frecuencia constitutiva del cosmos en su totalidad. La resonancia es algo relevante en el caso de las ondas cerebrales, teta, alfa, beta y gamma, las cuales son oscilaciones eléctricas del cerebro que están asociadas con ciertos estados de conciencia. Tenían razón los muchachos hippies otrora cuando decían: todo se trata de la vibra. El universo entero es vibración que emerge del sentido primordial Om, según la cultura hindú, que agregaban su teoría spanda o vibración, es decir, la existencia es una vibración de la conciencia divina. Las ondas cerebrales se relacionan con distintos tipos de estados de conciencia. Estas, junto con todas las demás vibraciones que forman parte de nuestro día a día y que son fruto de nuestro estado físico, nuestro pensamiento y emociones, van a conformar lo que conocemos como vibración personal. El COVID-19, como cualquier otro virus, tiene una baja vibración con una estructura cerrada de G, circuito electromagnético, generador que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, con una frecuencia de resonancia de cerca de 5,5 Hz a 14,5 Hz, y en las gamas más altas no está activo, y a partir de las gamas 25,5 Hz y superior, el virus muere. Se estima que para los humanos de baja vibración, este virus es peligroso. Albert Einstein en su fórmula nos decía que la energía y la materia están directamente relacionadas y que puede transformarse la una de la otra o a la otra, fórmula que desbancó a la física clásica y dio lugar a la física cuántica, la que revela que las partículas diminutas que componen la materia son también ondas de energía que pueden actuar como partículas o como ondas. Como decíamos, estas ondas vibran con la misma frecuencia que nuestras ondas cerebrales y de los mamíferos en general, o sea, 7,8 Hz ciclos por segundo. Los terremotos, huracanes e inundaciones afectan a todos los seres vivos del planeta, alterando la conciencia humana en un despertar, se dice. Se dice también que abre la capacidad de intuición, todo esto profetizado por los mayas y los hopi, nativos americanos en una zona de Arizona y otras culturas milenarias. La red 5G o quinta generación y sus nocivos efectos. Las empresas de telecomunicaciones y gobiernos del mundo preparan y efectúan el despliegue de la 5G, lo cual empieza a provocar cambios climáticos a nivel global. Esta conexión parte de las autopistas o vías electromagnéticas hasta cualquier artilugio que compremos. Así estos objetos tienen antenas y microchips y se conectarán de manera inalámbrica a Internet. Es el Internet de las cosas. No se puede calcular el número de transmisores radiofrecuencia que están siendo instalados. Desgraciadamente la legislación impide y trata que ahora no se elaboren leyes para proteger al ciudadano consumidor. Y desde la mayoría de los gobiernos hacen caso omiso a la evidencia clínica que la radiofrecuencia sea perjudicial para la salud. Este bombardeo electromagnético ha traído alteración a nuestro ritmo cotidiano, produciendo un sinnúmero de síntomas y enfermedades a la salud de todos los habitantes, como fatiga, insomnio, confusión, pérdida de la memoria, depresión, ansiedad, problemas endocrinos y de la piel, ruidos en los oídos, cataratas y alterando el sistema nervioso central. Ya en Inglaterra se prohibió a niños y embarazadas el uso del teléfono celular y se espera que le suspendan el uso de internet y wifi o wifi. Ellos han constatado que la leucemia, tumores cerebrales y diversos tipos de cánceres son causados solamente por el uso de antenas de telefonía móvil. Hace 2 años el Instituto Ramazzini de Bolonia, que se especializa en la prevención
se especializa, perdón, en la prevención del cáncer, vinculó diversas enfermedades del corazón y el glioma, tumor en cerebro y médula espinal. Lo relacionó al teléfono celular. Por su parte, la Comisión Europea hizo el estudio Moby Kids, en que 14 países con niños y adolescentes entre 7 y 24 años vinculan la relación de tumores cerebrales con la telefonía móvil. Y el Instituto Nacional de Francia avala cerca de 10.000 estudios científicos que demuestran daños a la salud por radiación de resonancia magnética. Pronto, cada teléfono celular tendrá docenas de diminutas antenas para rastrear y apuntar un rayo enfocado a la torre celular más cercana, y 20.000 satélites orbitarán la Tierra con potentes rayos enfocados y dirigibles, y cada satélite emitirá ondas milimétricas con una potencia radiada efectiva de 5 millones de vatios desde miles de antenas. La declaración de Friburgo de 2015 fue firmada por 3.000 médicos que piden urgentemente el cese de la expansión de la tecnología inalámbrica. En el mismo año, científicos de 41 países comunicaron su alarma a la ONU y a la OMS, señalando, entrecomillado, que los últimos estudios científicos demostraban que los campos electromagnéticos afectaban a los organismos vivos a niveles muy superiores a los fijados por la mayoría de las direcciones nacionales e internacionales. La 5G en Chile. El presidente Piñera anunció en su cuenta pública de este año que iniciará el proceso para incorporar la tecnología 5G en aquel país. Ello, dice, nos permitirá ser los primeros en Latinoamérica y dar un gran salto adelante en la integración plena de Chile a la sociedad digital. Esto significará una inversión de 3.000 millones de dólares en los próximos 5 años y permitirá multiplicar por 10 la velocidad de navegación y tendrá 100 veces más de capacidad que las actuales redes 4G. Expertos señalan que no existe daño a la salud con las ondas 5G, porque no llegan a modificar el ADN. Y los niveles de radiación son muy bajos, pero no son inocuos, ya que todavía no se han realizado los estudios científicos con el rigor necesario para saber exactamente si causan daño. Vemos que las vibraciones de la vida moderna causadas por el desarrollo tecnológico del mundo electromagnético alteran nuestra salud y comportamiento psicosocial. Por otro lado, los expertos nos dicen que esta nueva frecuencia nos hace perder el miedo ante el mañana, y sin temor denunciamos las desigualdades que tiene nuestra sociedad. Creo que debemos acusar al gran enemigo, que son las grandes corporaciones nacionales e internacionales que controlan sin ética, con avaricia, poder y orgullo, los medios de comunicación masiva, la economía, la política y toda la tecnología que desinforma a la ciudadanía cada día más consumista y desorientada. Es este el grave peligro para una verdadera democracia y nos ponen entretenidos. Además, este desarrollo encomillado de las redes sociales, especialmente el teléfono celular, fuera de comunicarnos con mayor facilidad sobre el diario vivir, nos aleja de nuestros semejantes en una relación menos personal e íntima. Nos hemos contagiado del mensaje rápido y efectivo de informar el aquí y ahora que nos proporciona el celular, y nos alejamos cada día más de nuestros seres queridos. El exceso de información, que es frecuencia en diversos grados, que forma parte de la inteligencia artificial, encomillado, llena nuestra cómoda vida por diferentes canales que no nos dan tiempo para pensar y reflexionar. Los contenidos de la televisión y la prensa escrita y hablada nos ponen entretenidos, tenidos entre un mensaje mísero y una realidad con brumas que no dejan mirar mejor el horizonte. Caso que se da muy fuerte en nuestros niños y jóvenes, que siempre, todo el día, tienen la pantalla que el chip natural y social les ha dado, con la frecuencia para estar conectados todo el día, como los mejores consumidores de la basura que les enferma todos los sentidos para poder valorar el día y un mejor futuro. Todos estos relucientes adelantos, encomillado, tecnológicos, inhiben nuestra capacidad de juicio, nuestra libertad y pluralidad, y a lo que defendemos y entendemos como humanismo. En la entrada de la automatización y organización social, en que el Big Data y el algoritmo pasan a ser otra acción que tiene una frecuencia, una resonancia que limita nuestro pensar y actuar. Las nuevas vibraciones ya están en la Tierra y nos permiten alcanzar algunas capacidades de percepción y comprensión. Estos son cambios que están dentro del orden normal de la evolución, tanto desde el punto de vista galáctico como terrenal y humano. Por ello, pienso que tenemos que cambiar las estructuras del ayer por otros nuevos acordes y notas que sintonicen con la frecuencia del hombre en el universo y realizado en plena conciencia y mucho amor. Finalmente, maduremos lo que dice el filósofo francés Eric Sadin, quien señala en su libro La inteligencia artificial o el desafío del siglo, que las tecnologías digitales ya no son prótesis de nuestras facultades, sino que las suplantan y se instalan con una nueva verdad que nos dirige según una interpretación automatizada. Agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana en Salud, Deporte y Prevención.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.